Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola amigos de Suchetes, Latin Roll refresca tu lengua.
Úsate, recíclate, adáptate, explora.
¿Cómo es tu Twitter?
Es Chetes Garza.
Chetes Garza.
Sí.
Ese es el oficial.
Ese es el oficial.
No crean en imitaciones.
Tienen la palomita y todo.
Sí, sí.
Palomita azul.
Sí, la certificación de que es bueno. Entonces, no sé, como te contaba antes, Hipnosis para nosotros en el Latin Roll fue el álbum del año.
Ah, muchas gracias, está excelente. El álbum del año fue.
Sí.
Increíble.
Sí, entonces queríamos que nos hablaras, así como hemos hablado los otros, del proceso de composición, sí, de Hipnosis.
Bueno, este disco para mí fue el más divertido, en el sentido que pues hice lo que quería y no tenía ahora sí que ninguna presión ni ningún compromiso con nadie a la hora de hacerlo, que puede ser bueno y malo, en el sentido que pues te puedes volver loco haciendo un disco tú solo y te puedes tardar un año o dos y perder el enfoque, pero yo sí estaba muy enfocado, sí me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo y lo iba a hacer rápido, entonces lo hice como en 3 meses. Tuve ahí un percance en la mezcla, que tuve que empezar desde cero, que te cuento eso. Pero también por lo mismo yo sentía como que la gente no estaba entendiendo muy bien mi música, o tenían un concepto diferente de mí. En el sentido que muchos pensaban que solamente era un baladista, o que pensaban que no podía hacer rock o lo demás. Entonces, gran parte del álbum de Hipnosis era como demostrar lo contrario, ¿no? Que era hacer como que mucho de la contra de lo que había estado haciendo en discos anteriores, es decir, ya no tenía el compromiso de que tuviera que sonar un tema en la radio, cosas así. Por eso el primer sencillo, que es Arena, dura como 8 minutos la canción. Ya no me importaba si el radio la quería pasar o no. Que después me dio también mucho gusto que en México la votaron como mejor canción de rock en Reactor. Fue un proceso muy como privado. Yo monté, compré un equipo análogo ahí en mi estudio. Y desde conectar los cables y todo el estudio lo hice yo solo. O sea, no hubo ingeniero de grabación ni nadie allí. Más que, bueno, una participación de José Antonio Farías en la parte de los arreglos de cuerdas y otros músicos ahí de orquesta, ¿no? Pero todo lo que la parte del rock fue bastante privada. Entonces me sentía realmente libre. Me divertí mucho haciendo, probaba cosas y luego intentaba pues lo que quisiera y no tenía como mucha duda, sino que nomás lo hacía y salieron cosas padres. Hay unos temas que me gustan bastante, como el de La ciencia no es exacta. Me gusta bastante que es una canción que no tiene una estructura normal, es como más como una especie de jam. Me gusta mucho la de Espera tu turno, que es como hipnótica con orquesta. Y la de Arena, por alguna razón, a la gente le gustó bastante. Yo quería hacerlo, ¿cómo te puedo decir? Lo más disonante que pudiera en el momento, las guitarras, demasiadas guitarras con distorsión, al final es como toda una parte de caos. Y luego, por alguna razón, a la gente le gustó y se le hizo como quiera pop al final, no sé. Y también lo nominaron para el Grammy, esa canción como mejor canción de rock. Y
te iba a preguntar exactamente.
Y también el álbum, que también para mí era como un reto, porque los discos anteriores sí habían estado nominados también al Grammy, los dos. y yo sentía que era más como un proceso que venía de la disquera. Que decía, bueno, lo nominaron porque viene con Emmy, y Emmy lo presenta ahí, o no sé qué, que te nominen al final, ¿no? Y entonces yo estaba seguro que este álbum no lo iban a nominar, estaba seguro, o sea, yo lo veía así. Entonces fue una gran sorpresa que lo nominaran. Creo que tuvo dos nominaciones, mejor disco de rock, mejor canción de rock. Entonces fue para mí como muy importante y me dio mucha seguridad como productor, por decirlo así, que pude hacer un material grabado con muy poco presupuesto en mi casa y que pudiera competir con otros artistas en el esquema de la música comercial, ¿no? Entonces para mí eso fue como un gran logro.
O sea, rompió paradigma totalmente.
Exacto, sí, porque yo tenía un concepto, te digo, de esos premios diferentes de... No, pues viene por Emmy, ellos no sé si darán dinero para que te nominen. O sea, no tenía muy claro cuál era el proceso que te nominaran, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues sí me di cuenta que fue exclusivamente por la música, porque no...
Los miembros de la academia.
Sí, o lo escucharon y les gustó o algo, ¿no? Entonces, pues fue padre eso, pero aparte de la nominación, que tampoco es, o sea, uno vive para eso, ¿no? Digo, sí, te hace sentir bien y lo demás, pero no es lo más importante. A mí me dejó satisfecho el hecho de tenerlo y de verlo físicamente, decir, bueno, esto lo logré por mis huevos, ¿entiendes? O sea, lo logré por mis huevos, por terco, y hice lo que quería. Y ahí está, y hay mucha gente que como fans, lo que he visto es como los fans de Zurdo y la gente que escuchaba la música que hacía antes, en ese entonces, como que han esos fans se han retomado con este disco, es lo que pienso yo.
Yo te juro si
pues sí quería contar, uno está preparado para el como el caos total y todo, y en vivo la gente también responde bien, sí. A este momento, porque pues veníamos de la baladita, sí, y el allá con la guitarra y el teclado, sí, bonito, y empiezas con esa canción, uh-huh, y yo decía, ¿cómo hacer? Pues increíble. Hablar un poquito de en estas presentaciones estás, ¿quiénes son los músicos que te acompañan?
Me acompaña Andrés Sánchez en el bajo y Yamil Resk, los dos están en el Unplugged, y Yamil tocaba conmigo desde el primer disco, desde Blanco Fase. Entonces yo lo conocí en el DF, despuesito que grabé el disco y necesitaba armar un grupo, y nos hicimos amigos inmediatamente. Y bueno, pues ahorita de pronto yo dejé de tocar con él porque, pues ya sabes, él estaba como productor haciendo cosas y no había tiempo y demás. Y yo me regresé a Monterrey y era para mí muy fácil tener músicos en Monterrey. Entonces ya él no estaba tocando conmigo. Cuando se hace lo del Unplugged otra vez, de alguna forma estamos aquí pues juntos, ¿no? Como que el destino nos llevó a tocar otra vez juntos.
Para ubicar un poquito a los oyentes, Yamil es el productor de Hello Seahorse, si no estoy mal.
De Hello Seahorse, y de Levarón. Pues ha hecho varias cosas, de Morbo, hizo el primer disco de Morbo, pero así como creo que lo más exitoso como productor que ha hecho es lo de Hello Seahorse.
Que para mis oyentes, es Denise, exacto. Denise es la corista del de eso es Lo Blondo.
Conocido como Lo Blondo. Sí.
Lo Blondo. Ay, no digamos que se llama Denise, sí, pero bueno. Ella es la encargada de la voz femenina ahí en el Unplugged. En cuanto a Hipnosis, pues muchos músicos siempre hablan como de un hilo conductor de los discos, de este era el tema de este álbum, este del otro. ¿Hay algún hilo conductor entre las canciones o alguna relación entre ellas?
¿De lo de Hipnosis?
Sí.
Pues ese es lo que habla, es como más de la mente, según yo, el disco. Está el track de Hipnosis, que fue como la primera que compuse. Luego está otra que se llama Memoria. Luego está... Bueno, está ahí. Que dice que, como se llama, Enciende el Poder, creo que se llama, o creo que se llama Enciende el Poder la canción, y ahora también de lo mismo del poder mental, es como mucho tiene que ver con la mente humana, como que en ese momento estaba yo como curioso en eso, Y entonces hay unos temas que hablan de eso, de los misterios de la mente, o cómo funciona el cerebro y todo eso, ¿no? Que estuve como leyendo, entonces de ahí salieron algunos tracks, ¿no? La ciencia no es exacta, que para mí también es pues una especie pues creo que por más que tú quieras calcular algo, siempre hay un elemento divino en las cosas, ¿no? Entonces, pues se habla un poco de eso, el disco. Por eso le puse al final hipnosis, ¿no? Como que encerraba bien todo.
Cuando dices que leyendo, mirando, curioseando, estabas, ¿qué cosa estabas haciendo como para...?
Estuve, cuando compuse ese álbum, estuve muy tranquilo. Estuve varios meses como casi encerrado en la casa con mi familia, ¿no? Con mi esposa y con mi bebé, y así muy familiar todo, y no estaba tocando mucho, estaba como muy relajado, tenía mucho tiempo libre. Entonces ahí es cuando se pone divertido, que te pones en las madrugadas a experimentar en la guitarra, en la computadora y demás, que te pones a ver un documental o leer, y tienes mucho tiempo para sentirte. Y empecé a grabar demos, y después ya vi que tenía ahí el material listo, y se me complicó. La verdad es que se me complicó sacarlo en EMI, porque ellos creían que era un disco no comercial y que no tenía futuro el disco. O sea, no tenía mucha fe en la música. Entonces pues decidí salirme de EMI y hacerlo yo mismo. Y también el hecho que lo hayan nominado y que tuvo también ciertos logros, como ahorita el que me decías de que lo pusieron mejor álbum del año aquí en
Latin Roll, importantísimo.
Para mí es muy importante eso, porque de haber estado un proceso que te decían que eso no iba a funcionar y que no era bueno para ti o para tu carrera, demostrar que estabas bien al final se siente bien. Como te digo, siempre tengo razón al final.
Puedo ver dentro de ti.
Puedo entender por qué la gente se molesta, porque dicen, bueno, pues si eres mexicano y ese es tu idioma, ¿por qué quieres tener el idioma de alguien más? Sí lo entiendo, ¿no? Eso, el resentimiento de la gente, pero a veces un artista lo hace pues para expandir su arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, para llevarlo a más lejos, por decirlo así, donde otros países y demás. Entonces, entiendo el resentimiento de la gente, de los críticos y todo, pero a la vez pues a mí no se me hace tampoco algo pues que no sea respetado, ¿no? O sea, por lo que decías de Jimena, yo creo que es muy respetable que ella haya decidido hacer el disco en inglés. No sé cuál sea su razón, si sea comercial o artística o lo que sea, ¿no? La mía fue como un experimento, por decirlo así.
¿Cómo pasó eso?
¿Cómo se dio el primer disco? Uh-huh. Bueno, siempre había estado ahí Camilo interesado en hacer algo conmigo cuando él estaba director en EMI. Y me decía, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿No quieres hacer vamos a hacer un proyecto? ¿Qué te interesa hacer? Él interesaba en español, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como que él, yo sentía que me quería como apoyar en principio en mi carrera. Y justamente con lo de Vaquero, ya como que cada quien estaba empezando a hacer sus propios proyectos. Mariel empezaba a tocar con Zoé y todo. Y yo por alguna razón también empecé a componer cierto tipo de canciones que no eran tan experimentales o eran pues con un enfoque más, ¿cómo te puedo decir? Más pop. Uh-huh. Un enfoque más pop, es la realidad, que era música como más, un poco más ligera, y estaba hablando de cosas de amor, y así estaba como muy abierto en hacerlo. Y se lo presenté a Camilo y les gustó mucho el proyecto, y me dije, no, pues gracias a sacar el disco. Entonces ese fue como inició mi carrera de solista con Blanco Fácil. Y la verdad es que en México ha sido el disco que más éxito ha tenido en mi carrera en cuanto a ventas y exposición en radio y demás. Funcionó muy bien el primer sencillo, y como que a partir de eso se abrió, o sea, mucho más gente empezó a conocer mi música, y por lo mismo empezaron a conocer también más a Zurdo. Y pues para mí es como un antes y después ese material.
Estamos hablando del 2007, ¿cierto?
No, es 2000.
2006.
Sí.
Wikipedia me mintió. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, ahí en Blanco Fácil estaba el sonido de tu voz.
Sí.
Bueno, esa canción significa para los de Latin Roll bastantes
cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es otra canción que te iba, ahorita que estoy hablando de que, de lo que te decía de lo de hombres, de lo de hombres inter, la de los ruidos y eso. Eso pasó lo mismo. Uh-huh. Que yo tenía una canción para una película que me habían pedido como un bolero. Y tenía este pedacito, y luego siempre no lo usaron porque metieron la canción de alguien más o lo que sea. Y cuando iba a hacer el disco, necesitaba pues material, no original. Entonces la rescaté, y me acuerdo que dije, bueno, puede ser interesante hacerla en mariachi. Y nomás para, pues, pues para ver qué sucede. Es como algo que nunca había pensado hacer, es como un reto. Y se me hizo divertido. Y bueno, la hice, a mí me pareció pues muy hermosa la versión, todos los instrumentos y todo. Pero hubo otra vez mucha gente que la criticó, porque ¿qué te crees? ¿Crees que eres Vicente Fernández? ¿O qué estás tratando de hacer? Si tú no haces mariachi, y ya estoy el otro. Y también yo dije, bueno, ok, pues ahí están criticando a alguien y todo eso, ¿no? Es la reacción inmediata. Y ya pasa el tiempo y ya mucha gente me menciona esa canción específicamente. Entonces, lo que he aprendido es que con el paso del tiempo tengo razón. Sí. Por más que me critiquen.
Sí. Buenísimo. Bueno, o sea, no somos los únicos fanáticos del sonido de tu voz.
Es que bueno que te gustó esa, ¿verdad?
Sí, es una canción muy linda. Ah. Es la que no le muestro al papá a todo el mundo. Voy a ir a un concierto de un grupo, pero es que te muestro una canción. Que
ándale,
sí,
claro, perfecto.
Okay. No, a todos nos gusta. Es muy lindo. Que me mate.
Ajá.
Esa sí es el éxito.
Esa canción es muy rara porque esa... La gente se contagia inmediatamente cuando la escucha. Yo me acuerdo cuando fui a España a presentar el disco, pues nadie conocía nada, y la tocaba y la gente la empezaba a cantar. En Ecuador, también que fui a tocar, la gente la empezaba a cantar. Aquí en Colombia sentí como que lo mismo, que la gente estaba ya como enganchada con el track. Yo creo que es pues, muy dramática la canción por lo que dice, que me maten, que todo el mundo se identifica, y pues todo el mundo lo ha pensado. Y esa canción fue una que compuse en el estudio cuando estaba grabando en Nashville. Como te decía, necesitaba material, no tenía todo acabado. Era como la primera vez que iba a hacer un álbum completamente con material mío. Siempre había tenido como el apoyo de algún compañero como Mauricio. Yo tengo 7, 6 canciones, tú tienes cuáles, a ver, vamos a juntarlas y tenemos un disco, ¿no? Yo ya tenía que tener un disco con puro material mío. Y siempre andaba como en busca de música. Y en el estudio salió esta armonía que a mí me sonaba pues como interesante. Y luego no tenía letra y por alguna razón salió eso. Yo creo que también tiene que ver con algo del resentimiento que o como muchas de las discusiones por las que pasé para llegar a ser solista, de mucha gente de mi alrededor, compañeros de trabajo y demás, y managers, porque también rompí con mi manager de aquel entonces, de Vaquero, y hubo como una transición en que es, naturalmente siempre hay como discusiones, ¿no? Y todo, y esa canción habla un poco como de eso, puede ser, por eso me acuerdo que la hice.
El video ya es, se lo dirigió Rodrigo de la serie.
Eso lo dije Guardiola, sí.
¿Esa es la primera vez que él dirige un video pues, en un proyecto o él ya había estado...?
No, él ya había estado trabajando. Él hizo un video para Zurdok, de hecho. El de Luna. Él hizo el video de Luna y lo hizo gratis. Recuerdo que yo así conocí a Guardiola, porque no sé quién lo contactó, el guitarrista de Zurdok, Chai, y era estudiante. Estaban los dos en el TEC, algo así, y ahí se conocieron. Y Guardiola ofreció hacer un video gratis para esta canción y nos mostró el video y me acuerdo que me quedé impresionado de que, órale, porque ahorita hay muchos videos de animación y todo esto, pero para aquel entonces era el 99, ¿verdad? Habrá sido el video o 98, no me acuerdo exactamente. Era muy novedoso ver que sin el presupuesto podía alguien hacer algo así en prácticamente en su casa, ¿no? Entonces me pareció como muy talentoso y luego, bueno, ya de ahí lo conocimos y yo de hecho no sabía que tocaba batería hasta que después llegó ahí a como audicionar para lo de Vaquero y pues fue una sorpresa muy, muy padre, ¿no?
Bueno, y así siguen toda la vida, ustedes ya están, tienen una relación definitivamente muy
pues
estable.
Pues siempre estamos ahí de alguna forma u otra, estamos en el escenario o participando. Yo también con él tengo... somos muy comunes en la forma de pensar y nos gustan las mismas cosas en cuanto al arte y así. Entonces para los videos le tengo mucha confianza a él porque sé que pues que me va a entregar lo que yo quiero. He hecho bastantes videos míos ya, creo que como 4 o 5. Hizo el de Que Me Maten, Efecto Dominó. Hizo... ¿cuál otro hizo? El de Arena, Ecos y Ruido hizo, que es mi favorito porque es con audio en vivo.
Es el que es en un cuarto.
Y me hizo otro gratis él, en su viaje que hizo a Japón. Me hizo un video gratis de La Ciencia No Es Exacta.
Bueno, después viene Efecto Dominó, no sé. Ajá. Ahí está Querer. Es. Uh-huh. Ok, hablemos un poco de este álbum.
Ese álbum para mí fue un álbum que no lo disfruté tanto la parte de promoción. Como que ahí empecé a tener dificultades con la disquera y yo me sentía como diferente en ese momento. Yo tenía la barba así muy larga, tenía el pelo muy largo, ¿no? Más pues con otro aspecto un poco más más como de hippie. La grabación fue para mí tremenda porque se hizo todavía más en vivo, también se grabó en Nashville y yo quería hacer un disco como de blues y tiene muchos temas ahí que están inspirados en la música de Bob Dylan y música de blues de la cual me empapé en el primer álbum en Nashville. Entonces hay varias que son inspiradas en eso, como el Blues del Diablo, está la de Fuera de Lugar, que es como muy, mucho al rock americano y más enfocada hacia el blues y todo. De la canción que estoy más orgulloso del disco es la de Querer, que yo en su momento pensaba que era la mejor canción de amor que se había escrito en historia, en español.
Y en 10 años vamos a ver si tenías razón.
Y ahorita me estoy dando cuenta que... ahorita me estoy dando cuenta, y déjame te digo, luego yo le decía a la disquera que sacara este de sencillo. Y me decía, no. Está muy lenta o no sé qué, o que es el otro. Y después no se le apoyó tanto al track ese. Hubo también gente que me decía, no, es que está muy fresa porque tú dices querer y quién sabe qué, y esto y lo otro. Y yo, bueno, ok. Entonces pasa el tiempo y ahorita en esta gira que he hecho, que es más como acústica, que la estoy tocando al final de mi set, todos los mensajes que me llegan al Twitter y al Facebook y a donde sea mi página, todos hablan de esa canción, de que conquisté a mi novia con esta canción, gracias. Esa canción es lo máximo para mí, no sé qué, bla, bla. Ponen partes de la letra. Entonces otra vez me di cuenta que no estaba mal. O sea, que esa canción sí es un... pues para mí una de las mejores canciones que hay de amor. Y ya, es lo que no te puedo decir. Aunque suene arrogante, pero para mí así es.
El juego más difícil de aprender, donde no existen reglas, ir perdiendo la cabeza, eso es querer.
Ya como para cerrar, ahora estás viviendo en Monterrey, ¿o no?
Estoy viviendo en Monterrey.
¿Cómo está? Pues que ya tenemos que... pues digo, nosotros desde acá, sí, referentes, tenemos tal vez Plastilina Mosh, Kinky.
Sí.
¿Qué está pasando en Monterrey?
De hecho, ahorita estoy trabajando con Rosso de Plastilina Mosh para un próximo álbum, Ya está muy interesante porque somos amigos de toda la vida, pero nunca hemos hecho algo juntos. Y somos muy distintos en la forma de ver la música. Él no le gusta nada el rock, nada. Entonces estamos trabajando, él está produciendo mi nuevo álbum. Entonces, pues yo estoy muy contento porque está quedando totalmente diferente a todo lo que he hecho anterior, desde, o sea, comparándolo con Zurdo, con el solista, es totalmente otra cosa. Y a lo mejor me van a criticar, pero al final van a ver que está buenísimo.
¿Pero qué hay por ahí? ¿Más sonidos electrónicos o qué?
Pues es más electrónico, puede hacerlo, pero no es por el hecho de hacerlo electrónico, sino que es como que totalmente otro enfoque en la música. Y pues me siento muy bien porque siento que es un sonido fresco y diferente a todo lo que suena ahorita actualmente en el rock en español específicamente, porque ahorita sinceramente para mí todo me suena muy similar, sí. Muchos copias de la copia de la copia de todo y la copia así.
¿No vas a dar nombres?
No, pero todo se me hace muy, claro que no voy a decir nada, pero se me hace como muy aburrido, muy seguro todo lo que está haciendo. Y a veces como que se creen, bueno, ya no, mejor ya me paro ya, mejor ya no digo más, pero yo me siento que estoy haciendo un sonido bastante fresco realmente, entonces me siento muy orgulloso de este material y espero regresar a Monterrey y terminarlo pues para diciembre y próximo año poderlo lanzar.
Ah, bueno, pues háblame un poquito más de sí, ya te he dicho como tres veces ya para terminar, sí, pero sí. En serio, que como... Bueno, letras entonces.
¿De este disco?
Sí, que estás...
No sé realmente de qué, todavía no puedo... Creo que es de lo que tengo hasta ahorita, que son... Porque la idea es hacer como un EP, hacer 5 canciones nada más, no quiero hacer un álbum completo. De lo que va hasta ahorita, creo que es una combinación de toda mi carrera, ¿no? Yo siento que ya en este momento puedo hacer lo que yo quiera y que la gente, espero yo o deseo que la gente lo escuche, más allá de pensar que si es pop o rock, que escuche nada más el contenido que trae la música y que no juzguen antes de digerirlo en las raíces, que es la canción y la letra, ¿no? Entonces es una combinación de la... Yo creo que de los tres álbumes hay unas canciones más filosóficas ahí y hay unas que son un poco más, ¿cómo te puedo decir? Digeribles para cualquier persona, porque hablan de cosas como del amor y demás, que yo no estoy peleado con eso, ¿no? Yo prefiero hablar de cosas positivas y de cosas que hagan sentir bien a alguien. No quiero hablar de algo que va, pues, a hacer sentir mal a las personas o de algo negativo, por decirlo así, ¿no? Y aparte porque es lo que me sale a mí naturalmente, entonces no me voy a hacer yo el raro en ese sentido, en querer hacer una letra muy rebuscada que suene a la poesía más fumada que hay en el mundo. Digo, si sale, qué bueno, y si no, pues tampoco, está bien. Entonces yo creo que es como una combinación de todo lo que he hecho y de lo que he aprendido en ese tiempo, entonces yo me siento muy bien con el material y pues creo que va a ser un éxito. Cliché.
Hola, yo soy Chetes. Quiero mandar un saludo para mis amigos de Latin Roll. Gracias.
Sí, me advertí que no debí ceder. Pues qué mal que no lo ves. Así me advertí que el error te hace crecer. ¿Cuántos debo cometer? Dime. Y si no está en mí, cerca estoy de ti. Lo que buscas aquí está. Cuando
con el hacer de mentir y mentir.